Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, pues el día de hoy en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una serie de invitaciones, de llamado a la población para no salir a la calle, para no hacer festejos, para evitar el contacto, todo lo que evidentemente va de la mano de estas recomendaciones, sugerencias, pedidos, llamados que se están haciendo a la población precisamente en un momento como el que vivimos con el COVID-19. Hay una especie de decálogo del presidente López Obrador con estas recomendaciones y llamado, como digo, por un lado, y por otro lado, en la capital de la República Mexicana, la doctora Claudia Sheinbaum anunció nuevas medidas para frenar el contagio, para tratar de frenar precisamente la velocidad del contagio de COVID-19 en la capital de México. Y bueno, había cierta expectativa de que se anunciara el semáforo rojo, no fue así. Hay un semáforo naranja, se ha dicho al límite, y bueno, estas nuevas medidas que se están anunciando para reforzar precisamente esta batalla contra esta enfermedad que trae este nuevo virus. Vamos a hablar de todo ello en el programa y empezamos con nuestro colega Rey Rodríguez, que nos tiene esto para ustedes.
Y sendos llamados este viernes, tanto de las autoridades federales como capitalinas. Hoy en la mañana, en su conferencia habitual, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba un decálogo, 10 propuestas para la población a redoblar, un llamado a la población a redoblar los esfuerzos para evitar los contagios. A propósito, por una parte, de un aumento en las últimas semanas de los contagios y también de la ocupación de camas en los hospitales para enfermos de COVID-19. Y bueno, el presidente decía que evitar las reuniones familiares ahora en estas fiestas de fin de año, evitar no salir a la calle si no es necesario, pero también informaba sobre la ampliación de la ocupación hospitalaria, hablaba de 500 camas más para la Ciudad de México y también ampliar equipos médicos, también lo que es los médicos y en enfermeras. Y bueno, justo después, en horas de la tarde, la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, también agradecía al presidente este llamado a la población capitalina, por un lado, y también decía que si bien la ciudad iba a permanecer en semáforo naranja al límite, como hasta ahora, se iban a anunciar, o anunció, una serie de medidas restrictivas, nuevas medidas para evitar justamente estos contagios. Estas medidas incluyen reducir, por un lado, lo que es la operación del gobierno capitalino. Por otro lado, también se va a aplicar el código QR en el transporte público, en el metro, en Metrobús, y también, por ejemplo, fortalecer las medidas sanitarias en lo que es comercios, restaurantes, tiendas, todo esto para evitar los contagios. Esto es otra de las medidas, va a ser también aumentar el número de pruebas rápidas. La capital tiene como meta llegar a 20.000 pruebas rápidas diarias. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.
Bueno, le agradezco a Oliva López Arellano, que es la secretaria de Salud de la Ciudad de México, de la capital de la República Mexicana, que estemos en enlace para CNN para conversar con ella, de esta nueva circunstancia, nuevas medidas de reforzamiento precisamente para el COVID-19. Gracias, Oliva, por estar aquí. Bienvenida al programa.
¿Qué tal, Carmen? Con mucho gusto. Saludos a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias. Bueno, preguntaría, doctora, ¿cuál es el estado de cosas en este momento en que usted y yo conversamos de COVID-19 en esta ciudad, enorme ciudad, compleja ciudad de México?
Bueno, tenemos en este momento una ocupación hospitalaria, que este es un indicador importante, de 56%. Entre 56 y 62%, dependiendo de si estamos hablando de camas con ventilador o camas generales. Esto es importante señalar, los últimos 3 días habíamos venido teniendo un incremento importante y los últimos 3 días se estabilizó. También tenemos una situación de búsqueda activa de casos a través de los kioscos de la salud, de los macroquioscos, de un conjunto de medidas y sobre todo de trabajo territorial que se articula mucho con lo que hemos también se ha desarrollado desde el gobierno de la ciudad de vigilancia epidemiológica de plataforma. Entonces, la situación, sí hay una aceleración de casos, pero también hay una búsqueda activa y por eso también tenemos muchos casos confirmados. Pero tenemos indicadores que nos muestran que, por ejemplo, la positividad está alrededor del 28-30%, comparada con la que tuvimos en el pico de mayo, que era alrededor del 55%. Entonces, sí hay datos que estamos monitoreando, que nos interesa mucho, que no se incrementen, pero también un conjunto de medidas que se han desarrollado, que tienen que ver desde la vigilancia epidemiológica de plataforma, la vigilancia epidemiológica de territorio, la expansión y ampliación de camas de hospital, que en esta semana estaríamos incrementando en 600 más, en conjunto, trabajando como un sector unificado de salud. Y también los kioscos que se incrementaron, pasaron de 26 a 50 macroquioscos, 33 kioscos móviles. Y también tenemos centros de salud que hacen tamizaje, orientan, toman muestras. Y desde el 20 de noviembre tenemos la prueba rápida de antígeno que nos permite muy rápidamente identificar a la persona y pedir su aislamiento. Esto todo con la apuesta de reducir los casos, de cortar cadenas de contagio y, por supuesto, de disminuir las defunciones. Este es el panorama de las acciones de gobierno, más una campaña bastante generalizada, por un lado, y por otro, con pautas locales para las colonias de acción prioritaria, y en este momento se suman colonias en emergencia, donde también tenemos un trabajo específico, intensivo, con gran trabajo territorial y orientación casa por casa.
Bueno, decía yo en la presentación, Oliva, que había cierta expectativa de, precisamente por estas condiciones, se pudiera determinar que la Ciudad de México estaría en semáforo rojo a partir de este viernes 4 de diciembre. Vemos que no, vemos que el anuncio de la autoridad es que se mantiene en semáforo naranja, pero semáforo naranja al límite. ¿De qué depende que se determine un color o el otro y qué consecuencias tendría en su momento nuevamente un semáforo rojo?
Bueno, es un conjunto de indicadores, son 10 indicadores definidos en conjunto con las entidades federativas y con lineamientos del nivel federal, es decir, de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. La ocupación hospitalaria es uno de ellos, pero no es el único. Entonces, depende de esta valoración global el color del semáforo. Nosotros le ponemos al límite porque la velocidad de ocupación de las camas de hospital las 2 semanas previas había venido muy intensa, pero también tenemos ya 2 semanas de estar haciendo un trabajo muy fuerte en territorio y sobre todo de tener una intensificación de las toma de muestra y de la prueba rápido de antígeno. Entonces, como yo he señalado en distintos momentos, la Ciudad de México es una ciudad compleja, 9 millones de habitantes, la zona metropolitana 22 millones de habitantes y una movilidad que se ha conseguido reducir, y esto es muy importante, en distintos momentos. En este momento todavía no recuperamos la movilidad que se tenía antes de la pandemia, es decir, a pesar de todo, las personas se han seguido quedando en casa o han restringido su movilidad, y el llamado en este momento es un llamado a la corresponsabilidad, a la solidaridad de las personas, a regresar y volverse a resguardar en domicilio en la medida de lo posible. Esta complejidad de la ciudad tiene que ver no solo con la densidad, que es una densidad poblacional muy importante, sino con las condiciones de vida, con las condiciones de trabajo de las personas. Aquí hay muchas personas que si no trabajan un día, ese día no comen. Y siempre hay que estar equilibrando lo que sería la protección a la salud con las condiciones sociales, de vida y de trabajo que finalmente producen salud o producen enfermedad.
Bueno, aquí el gran tema es cerrar o no cerrar, obligar o no obligar, prohibir o no prohibir. Y bueno, pues tanto el gobierno federal como en este caso la capital de la República Mexicana están optando por el llamado a la población. Están lanzando, bueno, el presidente una especie de decálogo en donde está haciendo este llamado a las personas. Cuando se habla de prácticas internacionales, pues vemos varias prácticas internacionales. Hay lugares en donde hay toque de queda. ¿Cuál es el filo de decisión para finalmente optar por un mecanismo u otro? Más allá de que las personas podemos sentirnos más cómodas si no nos prohíben y si no nos obligan, sino que nos hacen un llamado, ¿qué tan eficaz es una opción respecto a la otra si nos atenemos a las prácticas internacionales?
Pero es que se están haciendo varias cosas. Por ejemplo, el día de hoy se anuncia que se adelantan vacaciones y todas las instituciones del gobierno de la ciudad van a quedarse trabajando al mínimo. Entonces, esa es una orientación, es algo que el gobierno puede hacer de manera rápida y puede disminuir la movilidad poblacional sin costo, digamos, directo para las personas, porque estamos hablando de personas que van a mantener su salario, que pueden estar en casa, que van a resguardarse con su familia y no tienen que salir al espacio público. Esta es una medida general que tiene un gran impacto. Se ha trabajado mucho en la reducción de flujos, en restricción de horarios, en la sanitización, en la parte de incorporar ya como algo cotidiano los lineamientos de seguridad sanitaria con las empresas. Este es un trabajo de la Ciudad de México.
Pues seguiremos hablando, Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Gracias por tomar esta comunicación para CNN y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias. Por estar aquí en el programa. Y bueno, pues ahí están las medidas y las acciones anunciadas este día. Regresamos después de la pausa. Bueno, ya le presenté nuestra presentación de este día, que es el doctor Manuel Ponce de León. Vamos a tener esta charla con Samuel como especialista y, como decíamos, coordinador de esta comisión de respuesta a la epidemia COVID-19 de la UNAM. Y bueno, pues doctor, gracias por estar en CNN. Bienvenido.
Buenas noches. Muchas gracias, Carmen. Mucho gusto en estar aquí con ustedes.
Gracias por estar aquí. Pues este es un día en donde hemos escuchado lo que dijo la doctora Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, lo que dijo el presidente, una especie de decálogo, un llamado a la población. Y bueno, pues seguimos en semáforo anaranjado, en el límite. Se había abierto la expectativa de que se pudiera declarar en rojo para la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué dice alguien como tú que está dando seguimiento a todo esto desde la máxima casa de estudios? ¿Cómo están las cosas según tu punto de vista?
Bueno, las cosas ciertamente están muy complicadas. Como se anticipaba, esta entrada ya prácticamente en invierno es grave desde el punto de vista de una transmisión muy intensa, desde el punto de vista de una gran demanda hospitalaria y desde luego empiezan a saturarse los servicios de atención crítica, que son los que en algún momento tienen que darnos la medida para regular la actividad dentro de la ciudad. Y si hay espacio, pues en las áreas de cuidado intensivo hay posibilidades de seguir manteniendo alguna actividad, entendiendo que esto tiene que obedecer un equilibrio entre las necesidades de la vida cotidiana y la prevención de la enfermedad.
Ahora, las medidas que se anunciaron son medidas de llamado, como se ha dicho, se ha optado por no establecer medidas prohibitivas, digámoslo así. Se está apelando a la conciencia de la ciudadanía, se está apelando a la conducta ciudadana y bueno, desde luego, pues sí es una apuesta importante, viendo que en otros lugares del mundo hay literalmente prohibiciones, hay literalmente medidas draconianas de pronto.
Así es, quizás tendríamos que entender las diferentes situaciones sociales en unos y otros lugares. Asumimos que aquí difícilmente podrían distribuirse despensas a todos los domicilios donde se les pide que no se muevan. Entonces, también simultáneamente Yo creo que es fundamental que cada uno de nosotros como individuos entendamos que jugamos un rol fundamental en la prevención de la transmisión de la infección. Por eso hace pocos días, y lo comentábamos, señalaba que el semáforo rojo empieza en casa. Yo no tengo que esperar a que la jefa de gobierno ponga el semáforo rojo. Yo tengo que asumir que como persona tengo que identificar si tengo cualquier síntoma y tengo que cuidarme yo, cuidar a mi familia, cuidar a mis cercanos y con quien tengo contacto para evitar la transmisión. Es lo fundamental.
Ahora, estamos en el alto territorio, Samuel, de la gran expectativa que están generando las vacunas. Por un lado, estas decisiones, estas medidas, estos indicadores, estos semáforos, y por otro lado, el trabajo científico y las vacunas en el ámbito en el que te desarrollas en esta coordinación de la Comisión de Respuesta a la Epidemia. ¿Cuánta expectativa le debemos poner de aquí a que se cierre el año respecto precisamente a la vacunación de esta situación que está viviendo el mundo y, por supuesto, para México?
Bueno, gracias por la pregunta. El tema es muy importante. Desde luego, las vacunas es algo espectacular. Su tiempo de desarrollo, su eficacia,
espectacular,
su seguridad ha sido maravilloso. Pero no nos confundamos en términos de qué es lo que nos pueden proveer las vacunas, por lo menos en el corto y en el mediano plazo. No implican para nada ninguna disminución del riesgo que podamos empezar una campaña de vacunación que tendrá que desplegarse gradualmente, necesariamente, que tendrá que prolongarse casi seguramente todo el 2021, porque el impacto que tiene sobre la transmisión de aplicación de unas pocas decenas de miles de vacunas no es prácticamente nada. Entonces, el escenario de transmisión en invierno permanece, tenemos que mantener las precauciones, seguramente a lo largo del próximo año tendremos que estar lidiando con esta transmisión de la infección y paulatinamente, conforme se empiece a incrementar el porcentaje de la población que esté inmunizado, podremos ir minimizando el riesgo, pero no antes, y no esperemos que esto vaya a suceder hasta antes de fines del próximo año, ¿no?
Hasta antes de fines del próximo año, por lo menos un año más.
Por lo menos un año más, pienso yo, habrá que ver realmente la eficacia del despliegue de la vacuna, porque estamos hablando de que se requieren vacunar aproximadamente pues 80 millones de mexicanos para estar cubriendo alrededor del 60%, y va a ser necesario que sean 160 millones de aplicaciones, entendiendo que la mayoría de las vacunas requieren dos dosis.
De las vacunas conocidas en este momento, las que ya están desarrolladas, las que ya están en el punto de iniciar esta distribución masiva y aplicación masiva, ¿todas son de doble dosis o hay algunas que es con una sola dosis? ¿Cuáles son las características que se conocen del tema?
Bueno, básicamente yo diría la mayoría son de dos dosis. Y es habitual que las vacunas requieran de dos dosis, no es algo extraño. Entiendo que hay una vacuna que es de una sola dosis, todavía no está en la fase final, está ciertamente en fase 3, pero todavía no ha dado a conocer ninguna anticipación de los resultados por un análisis intermedio. Es la vacuna de Johnson & Johnson, de Janssen, que es una vacuna muy interesante. Pero todas las demás, la vacuna de Moderna, la vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de los demás que incluso están investigando en el país, requieren dos dosis. Y esto en sí mismo, como señalábamos, es un reto porque aplicar la primera dosis es relativamente fácil o menos complicado. La segunda dosis, que se ajuste en el tiempo, que vuelvan a venir, que requiere realmente de un ejercicio de responsabilidad importante, de comprensión completa de cómo es fundamental que aplicarse la segunda dosis es lo que da la protección. Una sola dosis no lo va a dar.
Una sola dosis no lo hará. Bueno, pues esa es parte de la circunstancia que nos tocará vivir. Seguiremos hablando, doctor Samuel Ponce de León. Gracias por tomar esta comunicación con CNN y estamos en contacto. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Mucho gusto, Carmen, y gracias por la oportunidad.
Al contrario, gracias, doctor, y gracias a usted que nos permitió pues acompañarle en este programa. Y ahí están las medidas que se anuncian, lo que se ha dicho el día de hoy por parte de la Presidencia de México, por parte de la Jefatura de Gobierno, y bueno, pues en el análisis del momento que se vive en este país del mundo. Así que seguiremos hablando, como siempre. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.